Duna. Sonidos de tu mundo.
Hola, son las 7:00 de este lunes 15, con gusto a viernes, gusto, no sé, un gusto raro, entre medio de un fin de semana largo, pero bueno, aquí estamos, junto a mí, a mi lado derecho, Rodrigo Álvarez. ¿Qué tal, Rodrigo?
José, ¿cómo te va? Buenas tardes. Ahora sí, se escucha bien. sí, pues esto interferiado que... Ahora lo confunden, porque pareciera que fuera viernes, porque mañana sí. Ya vamos a tener un feriado, que viene otro fin de semana. Bueno, y se ve la ciudad un poco más limpia de gente, en el sentido de que hay poco tránsito, poco
vehículo. Está súper agradable.
Sí, está agradable.
Pero la contaminación terrible.
O sea,
todo lo rico que está para circular está malo para respirar. Fíjate, me duelen los ojos.
Es cierto, fíjate que, no sé si te tocó, yo venía de la región de O'Higgins.
Sí, yo también.
Y a la entrada de Santiago. Ah, mira. Sí. No andábamos juntos.
No, de la cesta.
Y en la entrada de Santiago se nota el cambio de clima, espeso el aire, bueno... Por algo estamos en una situación compleja hoy día de preemergencia acá en la región metropolitana, así que una situación bien, bien compleja. Vamos a ver qué es lo que decide la intendencia para las próximas horas, si efectivamente el día de mañana también hay una medida de alerta ambiental o de emergencia ambiental que podría decretar la intendencia metropolitana.
Prendiéndole velita a San Isidro para que llueva, ¿o no?
De aquí, al menos lo que se ve en la página de la Dirección Meteorológica de Chile, nada. En el corto plazo, mediano corto plazo, bien esquiva la lluvia para esta zona del país.
Bueno.
Hoy día tenemos harto en el menú que contarle. Por lo pronto nos vamos a ir al sur del país. Ahí hay una situación compleja que no tiene que ver con el clima, sino con la falta de agua. La falta de agua no de la lluvia, sino que la falta del suministro de agua potable que están viviendo los osorninos, la ciudad del sur, que hoy cumple su quinto día sin el suministro. Y hay una gran cantidad de autoridades que han viajado a la zona. De hecho, va a llegar en los próximos minutos el ministro Alfredo Moreno para hacerse cargo de la situación, coordinar una nueva reunión de emergencia que se está llevando adelante. Fíjate que están trabajando con camiones de aljibe, sí. Hay 10 camiones municipales, 60 que fueron contratados por la empresa, hay 180 estanques con atención de suministro que están funcionando hasta ahora para darle ese suministro a la gente.
Oye, y además desde las autoridades no se descarta que se busquen compensaciones para los consumidores por que se vieron afectados por el corte. El intendente Jürgensen incluso anunció que se haría parte incluso de estas demandas. Así que bueno, harto que conversar ahí. También vamos a hablar de un informe que hoy evacuó, como se dice, la FAO, donde de alguna manera revisa la situación latinoamericana y del Caribe en términos de alimentación. Y ahí hay realidades bastante opuestas, por un lado, donde vemos que la desnutrición aumenta en Latinoamérica y en el Caribe, en países sobre todo, por ejemplo, como Venezuela, pero en países como el nuestro, el tema de la obesidad se hace cada vez más presente y somos el país, sobre todo en adultos, con más obesos de todo el subcontinente.
Así, vamos a entrar en detalles de ese informe. También le vamos a contar de otro informe, pero este es preocupante, que establece que FAMAE vendió por error 30 fusiles de francotiradores a civiles, a personas comunes y corrientes. Es armamento semiautomático que fue comercializado entre 1999 y el 2014. 15 personas tienen el fusil inscrito en la región metropolitana, otras 3 en regiones, y uno de los que lo tenía inscrito está fallecido. Ese es el catastro respecto a estos fusiles que se vendieron por error por parte de FAMAE. Son francotiradores a civiles. Ya le vamos a contar más detalles de qué tipo de armamento estamos hablando. Hay un fiscal que está investigando esto y, por cierto, hoy día se conocieron detalles, una información que accedió el diario La Tercera, que trata de este armamento semiautomático, el modelo FD-2000, calibre 7,6 milímetros. Detalles en un rato más a propósito de esta información.
Ese sí que es error, ¿no?
Sí.
Vaya error. Bueno, el otro que también... que no ha querido disculparse y no lo reconoce como error es Donald Trump, debido a una serie de declaraciones que hizo contra una diputadas, miembros de la Cámara de los Comunes, de la Cámara Baja, sí, norteamericana, y de alguna manera los dichos han sido calificados como racistas, ha asaltado la oposición, pero también miembros del Partido Republicano en contra de los dichos de Donald Trump, quien no ha querido disculparse. Vamos a hablar más de eso. Muy Trump toda esta polémica.
Sí, porque si bien menciona, habla de candidatas del Parlamento o parlamentarias, uh-huh, pero no da nombres.
No, pero da alguna señal. Claro, pero es bastante fácil imaginarse quién puede ser. Hay acciones, incluso han amenazado con iniciar un juicio político en su contra.
Oiga, y al final del programa, una interesante entrevista para abordar lo que hoy día fue anunciado por el presidente de la República, Sebastián Piñera, este proyecto de ley, de nueva ley de arriendos, que entre otras cosas, fíjate que este proyecto va a permitir demandar sin abogados.
Buena cosa, se abarata.
Se abarata, pero hay harto que ver ahí. Hay, se contemplan muchas cosas en este proyecto de ley. Por ejemplo, se va a regular los subarriendos también, que es algo que atañe a mucha gente, sí, sobre todo en los sectores más populares, donde hay una situación que muchos dicen de negocio respecto a los arriendos que se dan en ciertas zonas de la capital y, por cierto, también de otras regiones. Es parte de lo que le queremos contar en este Nada Personal de esta jornada de día lunes. Por cierto, hay otras cosas que están ocurriendo acá en Chile y en el resto del mundo. María José Soto.
¿Cómo están?
Qué buena moza, José. Bien. Soto. Ay, más mujer en el estudio.
Y yo encuentro que estoy me veo mal, que estoy resfriada, chiquillo.
No se te nota para nada.
Ay, qué bueno.
Te ves estupenda.
Está mirando el streaming hasta ahora. Puedes darse cuenta que no es así lo que tú estás diciendo.
Que no es así, que nos vemos feas las dos.
No, ¿sí? No. Todo lo contrario.
Qué terror. Mejor apaguen el streaming y solo escúchenos.
Ya, mejor les cuento las noticias del
momento.
Vamos
a los titulares.
Ya. La Compañía de Jesús determinó la dimisión del Estado clerical y la expulsión de la congregación de Leonel Ibacache tras denuncias de abuso sexual. El proceso administrativo penal, que recogió 5 denuncias contra el religioso, determinó su expulsión del sacerdocio. El intendente de Los Lagos dice que se hará parte de la denuncia para que ESAL compense a los clientes afectados por el corte de agua en Osorno. Harry Jürgensen además confirmó que mañana va a comenzar a restituirse el agua en la ciudad y en la tarde del miércoles la totalidad de los afectados vería repuesto su suministro. La Corte Suprema rechazó el segundo recurso de amparo del excomandante jefe del Ejército, Humberto Oviedo. Dicho requerimiento decía relación con el procesamiento dictado por la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, quien encausó al exuniformado el pasado sábado 29 de junio por la eventual malversación de 4.500 millones a través de fondos reservados del Ejército. Y la Fiscalía de Oriente y el OS9 de Carabineros llevan a cabo una investigación por la presunta venta errónea que realizó FAMAE de 30 fusiles de francotiradores a diversos ciudadanos. Armamento de uso prohibido, ya que es semiautomático y se usa de proyectiles con calibre de guerra.
Así nomás.
Es complicada ese tema, la venta de armas.
Súper, encuentro yo. Sí. Además, ¿en manos de quién estará? ¿Con qué fines lo habrán comprado? Bueno, en fin.
Gracias, José.
Ya, chao, chao.
Chao, nos vemos.
7:08 PM, esto es Duna.
Nada personal.
Ya, comencemos a desmenuzar nuestros temas, partiendo por lo que le estábamos adelantando al inicio de este Nada Personal de hoy lunes, que tiene que ver con la situación que están viviendo cientos, miles de osorninos.
Sí.
No desde hoy. Hoy es el quinto día que tienen problemas de el agua potable, problemas con la empresa sanitaria de la zona, que han quedado al descubierto. No solamente la responsabilidad a quien le cabe en esto, sino que también las formas como se van a ir tratando de ir compensando la situación. Decíamos hace poco rato que el ministro Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas, va a estar llegando en la zona, se dice eso, de las 8 de la noche, para hacerse parte también de las primeras investigaciones en terreno, in situ, de lo que se está haciendo en esa zona, básicamente con entregar el agua a la gente de esa parte del país. Y la información que se maneja ahora, que la están entregando hace poco rato el intendente de la región de Los Lagos, Harry Jürgensen, tras el primer comité operativo que se llevó adelante hoy día, es que están trabajando 123 camiones aljibes, 10 de la municipalidad, otros que fueron contratados por la empresa SAL, y 53 de aporte privado, y 180 estanques con atención de suministro. Además, el ejército está poniendo en funcionamiento 4 plantas de tratamiento de osmosis inversa, que va a aportar algo así como 140 mil litros de agua potable. Pero lo más importante es que probablemente mañana martes se va a iniciar la producción de agua potable en esa ciudad, que va a reponer el suministro, pero han insistido todas las autoridades, esto será de manera gradual.
Sí, se espera que solo el miércoles, probablemente ya en la tarde, casi noche, ya se restablezca el total del suministro. Por lo tanto, están pidiendo paciencia, más paciencia la que han tenido los osorninos. Se va a completar así, si es que se logra el miércoles en la tarde restablecer la totalidad del suministro, una semana, ya lo conversábamos el viernes pasado, lo que es vivir sin agua, una una tragedia que además se ha ido alargando y donde la información, valga la paradoja, ha ido cayendo como un cuentagotas.
Sí.
Se ha ido sabiendo de a poco, faltó claridad al comienzo. Bueno, por lo visto ya la empresa dice que recuperó la planta de Caipulli, que fue la que se vio afectada por este derramamiento de hidrocarburos. Y estamos ahora en la fase, bueno, está bien, se recuperó el suministro, que es lo más importante, pero ahora hay que establecer responsabilidades. Uh-huh. ¿Cuál es la negligencia? ¿Qué tanta? Sí, porque es injusto culpar a una sola persona. También ahí hay medidas que probablemente no se tomaron desde la empresa, protocolos, capacitaciones que se le debieron otorgar a las personas. Entonces, es todo un sistema finalmente el que tiene que responder. Y también me imagino que en algún momento la autoridad, la superintendencia, ¿cómo se fiscalizan estas plantas que finalmente dan un servicio que es esencial para la ciudadanía?
Sabemos que es una falla humana, al menos así se establece. Hay una investigación de por medio. Fue bien osado el presidente de la República, Sebastián Piñera, en apuntar con el dedo a esa, la empresa, como responsable de esto. Más cauto ha sido el superintendente de servicios sanitarios, que también no quiso atreverse a manifestar que era la empresa la responsable. Hay un proceso investigativo y hay que ver cómo se lleva adelante. Pero tú das en un punto que también es bien importante de lo que han dicho la autoridad, de lo que podría pasar en un horno con la ciudadanía, desde el punto de vista de lo que han dicho, de buscar, por ejemplo, responsables, claro, de multas, de sanciones, que podrían presentarse también de posibles compensaciones. Y para eso, fíjate que hay tres vías, tres caminos. La administrativa, sí, que tiene que ver con la sanción que debe pagar la empresa por el corte de suministro, que por cierto es de beneficio fiscal, ¿cierto?
Sí.
Toda la multa que se paga.
El contrato, en el fondo.
El contrato, o la licitación, sí, como que usted lo quiera. Como no se cumplió o se falló, hay una multa y esa multa es... se le paga al fisco, uh-huh, es de beneficio fiscal, no es para
el, no es para los usuarios, no,
tampoco es para los usuarios. Claro. La penal, que todavía no se abre, pero puede abrirse, que busca responsabilidad desde el punto de vista de, por ejemplo, situaciones que tengan que ver con el medio ambiente, o efectos medioambientales. Por ejemplo, la contaminación del río, que también sufrió en esa misma zona. Y eso se va a abrir desde la lista penal, del punto de vista de si hay alguien que quisiera presentar una querella, por ejemplo, ¿ya? Y después está la tercera vía, que es la de compensaciones. Y aquí hay una cosa bien importante. Dos tipos, ¿cierto? Lo que establece la ley para este tipo de empresas, y es que hay un descuento que es automático y que equivale a 10 veces por cada día sin suministro. En este caso, de lo que está pasando nosotros, estamos hablando de 5 días, es decir, 50 días sin cobro. Eso es lo automático.
Yeah.
O sea, ¿por qué? Porque estamos hablando en un caso donde se ajusta que hubo un corte de un suministro que no fue ni programado ni tampoco hubo aviso. Fue de sorpresa.
Claro, fue un imprevisto, como
se. Bajo esas circunstancias, lo que establece la ley es que la empresa no va a cobrar 10 por uno. ¿Se entiende?
Ah.
O sea, si tú estás un día sin suministro, 10 días no va a haber de cobro.
Y eso
es por ley.
Eso es por ley, fíjate. Sí. Y la empresa, bueno, va a tener que acatar entonces, ¿no?
Porque está establecido en el contrato. Por la ley. También, ¿ya? Y esta compensación es automática y el cliente en este caso no tiene que realizar ningún trámite. Es, como decíamos, automático.
En su cuenta no le va a llegar cuenta. Nada. Probablemente por 50 días.
No va a haber cobro por lo menos 70 en este
días.
Caso, si es que cumplimos una semana, uh-huh, o si se empieza a reponer de manera gradual, obviamente van a ser 5 o 6 días de sin suministro. Perfecto. Y eso se multiplica por 10. Uh-huh. Y el otro caso de compensación está dado por una mediación colectiva, que se llama, sí, que tiene el carácter de ser voluntaria. Y acá el cliente puede llevar adelante una gestión a través, por ejemplo, del CERNAC.
Claro.
Para obtener una compensación económica de esto. Pero acá la situación es un poco más complicada, porque no solamente están afectados los ciudadanos, como tú o yo, claro, o tu familia como cliente, sino que estamos hablando del 90% de la población de Osorno que fue afectada por esto, sino que también afectó a empresas, capacidad productiva, funciones públicas, y esas son otros tipos de mediaciones colectivas que se van a tener que llevar adelante. ¿Cómo cuantificar, por ejemplo, que mi empresa, que estaba funcionando en la zona, dejó de producir 5 días, llevamos, ¿cierto? Ya, claro. tres días hábiles. Dejamos de producir 3 días hábiles. Hay que cuantificar eso. Y eso, al cuantificarlo, uno puede decir, bueno, efectivamente perdí, no sé, una cifra, estamos haciendo un caso hipotético, unos $2 millones. Y a eso hay que tratar de buscar esa solución de compensación por parte de la empresa, para buscar el monto que corresponde.
Claro.
No es fácil.
No, y es largo. Eso es una situación judicial que termina finalmente muchas veces también en arbitrajes. porque se complican en los juzgados. Oye, tuvo también ribetes políticos.
¿Deja sumarte una más?
Sí,
la
dale.
De Guido Girardi.
¿Qué pasó con
la
Guido
Girardi?
La acción
judicial que ya va a presentar una querella criminal contra la empresa por impericia y por su responsabilidad en este caso.
Ya. Entonces tenemos cuatro. ¿Y él va como, va solo Guido Girardi?
Sí. Ya. Tengo entendido que sí.
Ya. O sea, se le viene complejo.
No, por todos lados.
Sí.
Por el lado de la compensación, por el lado de la multa que tiene que pagar, por el lado de las mismas empresas que quieren demandarlo, por si hay algún daño ambiental, también va a tener que pagar ahí. No, se viene bien, bien complejo para la empresa. Insistimos, hay un proceso de investigación adelante. Nadie todavía quiere atreverse a apuntar con el dedo, pero
muy poco
claramente
día.
Estamos hablando de esa empresa que es la que suministra el servicio a la población de Osorno.
Bueno, el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, decidió citar una sesión especial para que el gobierno explique este extenso corte de agua en Osorno, para lo cual llamó a los ministros de Obras Públicas y de Salud para que entreguen información ante la sala. Y ahí nuevamente está esa conversación de cuán presente tiene que estar el Estado también en la fiscalización de las empresas que finalmente entregan servicios básicos a la población.
Son las 7 de la tarde con 16 minutos. Esto es Duna.
Nada personal.
¿Dejo un giro? Hablemos de alimentación.
Sí.
Y de cifras preocupantes. Más que de alimentación, vamos a hablar de que el número de personas que pasan hambre en todo el planeta llegó el año pasado, el 2018, a 10 millones, lo que supone, fíjate tú, el tercer año consecutivo de aumento de hambruna en el mundo. Esto lo reveló un informe de Naciones Unidas sobre el estado de la seguridad alimentaria y también de la nutrición en el mundo. Y este informe cifra 821,6 millones que pone en evidencia los enormes obstáculos que existen en el camino para lograr el objetivo de erradicar, por ejemplo, el hambre para el año 2030, que forma parte de ese Plan de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. No es menor la cifra, es muy preocupante.
Y la situación en Sudamérica específica.
Cuando empezamos a ver las diferentes regiones del planeta, fíjate que este documento indica que el mayor número de personas hambrientas, más de 500 millones de personas, viven en Asia, principalmente en los países del sur de esa región. También establece que la situación en África resulta muy preocupante y alarmante porque ese continente cuenta con las tasas de hambre más altas del mundo, 256 millones de personas. Esa cifra además continúa creciendo lentamente, pero de manera constante. Es decir, la curva es hacia arriba. Y en América Latina, como tú decías, y el Caribe, se detectó el año pasado 42,5 millones de personas hambrientas.
Es menos gente, pero ha ido, pero la tasa que venía de alguna manera bajando ha tendido a subir en el último tiempo, básicamente, según explica este estudio, por dos causas principales. Una, por la situación en Venezuela, donde ha aumentado en dos dígitos incluso el hambruna, y también porque como debido al frenazo económico que se empezó a vivir en el continente desde 2012, eso ha impactado también en programas estatales que en ese momento se estaban utilizando para de alguna manera detener justamente este problema y que habían tenido bastante éxito. Pero dado que la situación en el subcontinente económicamente empezó a disminuir, eso repercutió finalmente en el estado, bueno, sobre todo de los gente más vulnerable. Una realidad bastante distinta a la que se está viviendo en Chile.
Es bastante diferente porque sí. Ahí tenemos que hablar de obesidad. Lo sí. Último respecto a lo que pasa con la hambruna, dice que el hambre está aumentando en muchos países donde el crecimiento económico se está desacelerando, especialmente en los países de ingresos medios, que, por cierto, dependen en gran medida del comercio internacional de los productos básicos.
Claro.
Entonces, eso es un factor fundamental en esos países donde ha aumentado la cifra. Crecimiento de la obesidad en el mundo también es un tema, tú decías, particularmente sí. En nuestro país.
Oye, en Chile, este mismo informe señala que un tercio de los chilenos adultos padece obesidad.
Un tercio.
En Chile. Estamos hablando de casi 4 millones de personas, 3,9 millones de personas mayores de 18 años en el país, pero también es bastante presente en los niños. El sobrepeso infantil en Chile también es altísimo, es sobre el 10%, y bueno, esto supone una serie de problemas paralelos que trae la obesidad en problemas cardíacos, en problemas respiratorios, en una serie de situaciones que finalmente van complicando la salud en general. Y han habido planes para tratar de solucionar este tema. Tanto los colegios estatales, sobre todo los colegios públicos, han hecho todos unos planes para alimentar de mejor manera, para tratar de proporcionar mejor comida a los alumnos, a sus alumnos. Pero claro, finalmente lo más importante, y lo conversábamos antes de entrar al estudio, Rodrigo, es lo importante que resulta la casa en todo este tema, y los hábitos, tanto de deporte como de alimentación, que finalmente hay dentro del hogar, y eso es difícil de regular, salvo que uno pueda dar ciertas señales, por ejemplo el tema de la educación física, que sea optativo, no sea obligatorio. Puede haber un tema ahí, puede haber un tema también con la legislación de los sellos, que también ayuda y da información extraordinaria. Pero finalmente, si una madre o un padre no toma acciones concretas, es difícil finalmente dar un giro en este sentido.
Porque se conjugan muchas cosas, se conjugan políticas públicas, se conjugan hábitos, se conjuga también la cultura propia de cada una de la familia. Y el atajo a lo mejor uno tiene que ponerlo cuando hablamos de la casa, básicamente porque uno ya en los primeros años de vida del hijo de uno comienza a notar si efectivamente existe tendencia. La posibilidad de que tenga tendencia o no.
Claro.
Y ahí hay varias posiciones que son bien, bien diametrales de cómo se puede ir frenando esto. Cada caso es cada caso, y cada casa también funciona de una manera diferente. Hay padres que trabajan todo el día y no tienen la posibilidad de al menos estar sobre su hijo para darle una alimentación sana, por ejemplo. Comentamos también que tampoco resulta para el bolsillo esa alimentación, es bastante cara.
Es mucho más caro comer sano que comer, o sea, mucho más barato comprarse una marraqueta y echarle una mantequilla de algo que comprar fruta o cosas, productos más.
Dependiendo de la estación también, hay frutas que son más caras que otras, es más escaso, bueno, por eso insistimos, son varios los factores que se conjugan para esto. Pero lo que no se conjugue, lo uno no tiene que confundirse, es la cifra. Esto no es que la curva vaya descendiendo o esté plana, muy por el contrario, es el tercer año de aumento consecutivo, con situaciones muy preocupantes en algunas partes del planeta, pero en nuestro país, lo que destacábamos, no lo que tiene que ver con la hambruna, sino con la obesidad, son cifras preocupantes.
Sí, bueno.
7:22 PM, estamos en Duna.
Nada personal. Oye, y nuevas informaciones, se revive nuevamente el caso Catrillanca. Esta vez la Defensoría de la Niñez, su cabeza, Patricia Muñoz, pidió 20 años de cárcel para el ex sargento del GOPE por disparos y torturas contra este joven que acompañaba a Camilo Catrillanca. Esta se trata de la primera acción legal que toma la Defensoría de la Niñez, y de alguna manera tiene criterios distintos a lo que había presentado la Fiscalía. Pide de hecho penas bastante más altas para los involucrados, y su acción va por lo menos en contra de 8 personas, entre ellos la mayoría miembros de Carabineros. Significa un giro a puertas de que comience el juicio por la muerte de Camilo Catrillanca, que pone la mira en otro aspecto que bueno, si bien siempre se estuvo en el tapete, pero que claro, que ahora pone el foco en los derechos de los niños esta vez.
Es verdad, lo que muestra el documento que hoy día dio como oficio en el Juzgado de Garantía de Temuco por parte de la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, ella en este texto califica varios de los hechos de forma bastante distinta al Ministerio Público y pide algunas penas que son superiores para algunos de los acusados. Su mandato, recordemos, solo le permite accionar en contra de aquellos funcionarios del GOPE respecto a ilícitos que afectan a este adolescente, a este menor, y no respecto, por ejemplo, al mismo crimen.
Al propio Camilo Catrillanca,
claro. Sí. Entonces, bajo ese marco, por ejemplo, el ex sargento Carlos Alarcón, quien, según la Fiscalía de la Araucanía, es quien ejecuta el disparo en la cabeza que le provoca la muerte a Catrillanca, la Defensoría de la Niñez pide 15 años como autor del delito frustrado de homicidio calificado en contra de este menor, en el entendido que la ráfaga de disparos perpetrada en contra del tractor en que se movilizaba el joven y su amigo pudo haberle causado la muerte a la adolescente. Así se entiende la participación de la Defensoría de la Niñez en este caso. ¿Te das cuenta que no es contra...?
No es contra... Claro, ahora se enfoca en este
en el menor,
joven.
Claro.
Ahora, Esta es una de las cosas que pide, pero sin embargo, contra quien solicitan las penas más altas, se trata del otro ex miembro del GOPE, Raúl Ávila, y a él se lo culpa además de que lo golpea y comete contra él torturas. Y para él pide 20 años de presidio efectivo. La pena se divide en 10 años de cárcel por el delito de disparo injustificado y otros 10 años más tras las rejas como el autor de delito de torturas cometidas contra un adolescente.
Así es. Van por caminos diferentes, pero es la misma causa. En lo que sí concuerdan es que tanto como el fiscal Roberto Garrido, que está a cargo de la defensa, y la propia defensoría, están pidiendo que se cite a declarar a este juicio oral al ex ministro del Interior.
No, al ministro.
Y otra serie de autoridades que tuvieron conocimiento el 14 y el 15 de noviembre del año pasado de los hechos que se indican. O sea, todo lo que pasó entre el 14 y el 15 de noviembre del año pasado, los que tuvieron participación o algún conocimiento de lo que estaba ocurriendo, van a ser citados a declarar, o al menos estar en la lista que sean citados a declarar al juicio oral, como destaca este documento.
Se le vuelve a encender un flanco se le hable al gobierno un flanco que le costó bastante tratar de superar el año pasado. Recordemos que afectó duramente tanto al ministro Chadwick como al gobierno en general en las encuestas, en el apoyo. Todo el episodio Catrillanca de alguna manera se había mantenido más quieto en los últimos meses, pero claro, ahora a puertas de que comience el juicio y con estas acusaciones y nuevas acciones, se le vuelve a abrir un tema que, claro, que le ha significado altos costos al gobierno
y para la institución, Carabineros, sí, en particular también,
que también bajó mucho.
Sí, 7 de la tarde con 26 minutos, estamos en Duna.
Nada personal. Y seguimos hablando de Carabineros.
¿Tú crees ir a al error?
Sí, o sea, ese error que es como un error. Yo lo encuentro súper grave el error, fíjate, Rodrigo.
Es grave,
lo encuentro, o sea, Maya, estamos hablando de armas. ¿Ustedes vieron la película El Francotirador? Bueno, de Clint Eastwood los que no la vieron no importa. Se trata de un francotirador que está en Afganistán y mata gente con estos teleobjetivos. Bueno,
que son de largo alcance. Claro. En este caso estamos hablando.
No sé si será tan sofisticado como eso.
No tengo mucha experiencia en armas, pero si me dicen un modelo FD-2000 y calibre 7,6 milímetros, me preocupo.
Semiautomático, sí. y claro, y estamos hablando de 15 años de error, porque estamos hablando desde 1999 hasta 2014.
Claro.
Por lo tanto, es un error que se extendió bastante en el tiempo.
Es un informe del fiscal Miguel Ángel Orellana, que lleva adelante una indagatoria que vincula a ciertos sujetos con el delito de tenencia ilegal de armas prohibidas. Estas son armas prohibidas. Que da cuenta, además, de que entre esos años que tú das cuenta, del 99 al 2014, se vendieron por parte de la fábrica de maestranza del ejército de Chile, FAMAE, un total de 30 fusiles de francotirador semiautomático a estos civiles. Dice el informe del fiscal Miguel Ángel Orellana que es dable indicar que conforme a la resolución XX, con fecha tanto, de la Dirección General de Movilización Nacional, se canceló la inscripción de este tipo de armas debido a que fueron vendidas por error, es lo que detalla el informe del persecutor. Con estos antecedentes, Carabineros ha logrado hacer un catastro de quienes tendrían el armamento. Se dice que hay 15 personas que tienen el fusil inscrito acá en la región metropolitana. Yeah. Hay otras 13 en regiones y hay uno que está fallecido. De esas 5 personas no tienen vigentes el permiso coleccionista y, respecto al fallecido, el arma no fue transferida a algún heredero.
¿Y a dónde está esa arma?
No sabemos.
Está bueno.
O sea, de lo que sabemos son 5 personas que tienen vigente permiso de coleccionista, del total de las que estamos dando cuenta, y respecto a esta persona que estaba fallecida, el arma no fue transferida a algún heredero. O sea, está ahí. O sea, nadie la tiene, o está en su casa, no sé.
Claro.
Eso es lo que dice. A esto se suma que uno de los dueños de estos armamentos.
A mí me da pánico esta noticia, te digo al tiro.
Se suma además que uno de los dueños de estos armamentos, vamos a mantener en reserva su nombre, posee 403 armas inscritas a su nombre.
El coleccionista le podríamos decir.
Podríamos decirle el coleccionista.
Sí. Ya. Y bueno, tampoco sabemos para qué las usa.
No.
A lo mejor tiene una sala llena de armas. No sé. Yo creo que hay armas de armas. Y claramente este error sería bueno llegar hasta las últimas. Sobre todo para evitar para futuro.
Es que sabes lo complejo, mira, te digo, 403 armas inscritas a su nombre, ¿ya?
Ya.
Pero de esas 403, 355 figuran inscritas como colección.
Ya, ¿y ya? ¿El resto?
Y su permiso de coleccionista figura no vigente. O sea.
O sea, tampoco. Y espérate, bueno, no sé, eso ya es como otra conversación, pero...
Por ende, todas estas armas las mantienen legalmente almacenadas en su domicilio. O sea, las armas que...
¿Cómo lo saca Carnero, coleccionista de armas?
Él lo tenía, pero no lo tiene vigente. Es decir, todas están ilegalmente almacenadas en ese domicilio.
¿Y este señor así como en vez de coleccionar estampillas, es coleccionar armas?
Y tiene otras 30 armas inscritas como deportista.
Ah, ya.
Siendo que la normativa legal, la vigente, tan solo autoriza mantener inscritas un máximo de 8 armas en esa modalidad como deportista.
O sea, hay varias cosas que están fallando.
O sea, varias.
La ley de coleccionista, uno. Después, la ley para el uso de armas deportivas, sí. También. Después, ¿para qué decir la FAMAE en su control de venta?
No, sí. Partiendo por ahí.
Bueno. Por lo menos de 2014 a la fecha, al menos, al parecer, no habrían casos.
Se supone que no. Vamos a ver cuánto sigue avanzando esta indagatoria que lleva adelante el fiscal Miguel Ángel Orellana. 7:30 p.m. Esto es Duna.
Nada personal. Bueno, y hoy, Rodrigo, la Corte Suprema rechazó el recurso de amparo por el procesamiento del ex general Oviedo y descartó finalmente un actuar arbitrario de la ministra Romy Rutherford. Recordemos que el ex general Oviedo interpuso un recurso de amparo porque consideró que su detención había sido arbitraria. La Corte Marcial se pronunció al respecto y dijo que no, que estaba dentro de proceso. Resolución que no le gustó también al ex general Oviedo y a su defensa, los que recurrieron finalmente a la Corte Suprema. También hoy en fallo dividido, pero ahora 4-1 o 5-1, pero bastante decidor el resultado, aseguran que no, que está bien, que la ministra Rutherford actuó dentro de su potestad, acorde a derecho, y que no se ha producido ninguna ilegalidad y ninguna violación a ningún derecho del inculpado en este proceso y en esta utilización de prisión preventiva, porque son medidas cautelares, recordemos, las que le ejercieron al general Oviedo. Recordemos que está en Peñalolén, junto también a otro ex general, el ex general Fuente Alba. Así que, y bueno, yo preguntaba el otro día, le preguntaba a alguien que conoce esos recintos, si son como cárceles cualquiera, y no lo son. Son, cada uno tiene su pieza, no tiene grandes lujos ni nada por el estilo, pero están dentro de bastante. Están bien los ex generales en Peñalolén. Por lo pronto, va a seguir preso, o no sé si preso es la palabra, detenido el general.
En calidad de detenido.
Y bueno, esperando a que evolucione este juicio, que recordemos, un fraude por 4.500 millones de pesos.
A él se le atribuye esa cantidad de dinero, mucho más, por cierto, lo que se le atribuye a Fuente Alba. Están los dos ahí en esa...
Sí.
Están detenidos ahí, y fíjate que... pero independiente que están en diferentes partes, la situación, como se entiende, al menos en la familia militar, es muy diferente para Fuente Alba, como también para el propio Oviedo.
¿Por qué?
Porque fíjate que lo fueron a visitar dos excomandantes en jefe del ejército.
¿Al general Oviedo?
Juan Emilio Echeire y Óscar Isurieta, que fueron a ver Oviedo, pero no a Fuente Alba.
¿Y por qué? ¿Cuál es la distinción que se hace ahí?
Bueno, pues hay cosas que me imagino en el actuar de cada uno, que a lo mejor la situación de Fuente Alba no es la misma que Oviedo, deben pensar ellos, y así piensan muchos también. Los dos fueron comandantes en jefe del ejército, pero uno actuó de una manera diferente al otro, quizá, no sé, pero en ese entonces, en esa visita, Cheire y Surieta fueron a ver a Oviedo y no a Fuente Alba.
Le hicieron un desaire a Fuente Alba.
Sí, puede ser así. Por supuesto.
Todos fueron comandantes en jefe del ejército, todos compartieron un cargo. Están dos de ellos detenidos en el mismo lugar, no en la misma pieza, pero cerca, no debe ser tan grande. Y van dos de ellos a visitar a los dos que están detenidos. Y a uno los visitan, probablemente le han llevado algo, algún libro, qué sé yo. Y al otro se lo saltan. Eso es un desaire.
Bueno, pero escúchame.
No sé si se lo merece o no. Esa es otra conversación.
Pero te indica un poco las pesquisas que se han llevado adelante. En el caso de Fuente Alba está por lavado de activo.
Sí.
En el caso de Oviedo es por malversar 4.000 y tantos millones de pesos.
Claro.
Las figuras son diferentes.
Es distinto.
Y yo creo que eso puede influir en este desaire, como tú has catalogado. 7:34 p.m. Esto es Duna.
Nada personal.
Francesca Ravizza está junto a nosotros para contarnos del deporte que dejó todavía hay ecos del fin de semana.
Estuvo.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? Hola, muy José. Bien.
Yo estoy devastada.
Estuvo emocionante la final de Wimbledon entre.
Wimbledon.
Sí. Wimbledon. Entre Novak Djokovic y Roger Federer, la final más larga en la historia de Wimbledon. Fíjate que en las últimas tres finales largas, consideradas las más largas de la historia, está Roger Federer involucrado.
Qué impacto.
Es impactante, cumple.
Y sigue en pie. ¿Sí? Eso es lo más impactante.
Oye, no, un partidazo que duró más de 4 horas.
No. Bastante, como más de 5.
Más de 5 y algo duró.
Te diría que más de 5 y media.
La más larga hasta ese entonces era de 4 horas 48 minutos y todavía estaban en el quinto set, más o menos. 6 iguales y ya hayan superado el.
Yo te reconozco record. Que estuve hasta pasadas las 2:30 de la tarde en pijama. Viendo la final. No me podía parar, no me podía ir a usar. No podía.
No se podía, porque es tan corta la pausa entre punto y punto, entre game y game, que no, impresionante. Novak Djokovic, como ya es tradición, comió pasto para celebrar el triunfo. Es una tradición que él tiene, que sabe bien el pasto, sabe bien.
Claro, yo creo cuando que, gana sobre todo.
Y Roger Federer, que va a cumplir 38 años ahora en un par de semanas más.
Lo tuvo
doble match point. Y cuando lo entrevistan después en la orilla de cancha y le dicen, oye, este partido es inolvidable, él responde a la periodista, voy a tratar de olvidarlo. Este partido me va a costar, pero voy a tratar de olvidarlo.
4 horas y 57 minutos.
Exactamente, el más largo en la historia de Wimbledon.
Tú me habías dicho que 4:48 fue el anterior.
Sí.
Sí, 4 horas y 57.
Si mi memoria no estaba tan mala, pero son difíciles los números.
Yo pensé que había durado, a mí se me hizo una eternidad, como un siglo.
Oye, otra cosa, ¿ustedes sabían que se está disputando un mundial de deportes acuáticos?
No.
Y hay 8 chilenos en competencia.
¿Verdad?
Hay 8 chilenos en competencia, partió el viernes pasado. Ahora se está disputando en Gwangju, en Corea del Sur. Tenemos 12 horas de diferencia, así que a veces no es tan mala la hora, porque si es que te toca a las 10 de la, te pueden tocar a las 10 de la noche o te pueden tocar a las 4 de la mañana, ya que tenemos 12 horas de diferencia. Están compitiendo, el viernes comenzaron Diego Carquín en trampolín de 1 metro y la chilena Alison Maillard, que no le fue muy bien, no pasó la primera ronda de clasificación. La chilena Isidora Letelier y Natalie Lubachter no clasificaron en nado sincronizado en dueto. Hay dos tipos de duetos, el dueto técnico y el dueto libre. Mañana compiten en dueto libre, que el dueto técnico tiene una cantidad de movimientos y figuras, como se llaman, nado sincronizado, que son obligatorias y tienen que hacer. En el dueto libre hay mucha más libertad para poder hacer los ejercicios y las rutinas. También está Crystal Kovrich, que va a competir en los 800 y en los 1500 metros. Ella debuta el 22 de julio.
Ya, le queda un poco.
¿Tú? Y fíjate que ella, en los mundiales de natación y de agua y de deportes acuáticos, la categoría 1500 metros se hace en piscina.
¿Eso le favorece?
Lo que pasa es que ella es especialista en 1500 metros, esa es su prueba. Y resulta que hasta los Juegos Olímpicos pasados, la prueba de 1500 metros no tenía carácter olímpico. Entonces ella podía competir solamente en piscina en los 800 metros. Y ahora que ya va para Tokio 2020, ya está clasificada, va a poder competir en los 800 y en los 1500 en piscina de 50 metros.
Una buena noticia.
Es una buena noticia para Crystal Kovrich, que ahora va a competir pronto. Así que esperemos que les vaya bien a los chilenos que están compitiendo, que después no les queda nada y el 26 de julio van a los Panamericanos, que son en Lima. Así que están con mucha competencia los chilenos. Oye, volviendo al tenis.
Y a los chilenos que no les ha ido tan bien, ¿o no?
¿En aguas abiertas?
De 2 chilenos de tenis que cayeron, ¿no?
Sí, cayeron en el ranking ATP Nicolás Jarry y Cristian Garín. A Nicolás Jarry perdió 11 ubicaciones, apareció hoy día en el lugar 64.
Pésimo.
Estaba en el 53 y Cristian Garín cayó 3 lugares y pasó a la casilla número 37. Sin embargo, hoy día comenzó el ATP 250 de Bastad en Suecia, donde ambos tenistas van a jugar. Comenzó hoy día, mañana le toca a Nicolás Jarry jugar la primera ronda. Y Cristian Garín fue el mejor del sembrado, entonces se salta la primera ronda y juega solamente en segunda ronda. Cristian Garín.
Ah, mira qué bueno.
Así que
una buena y una mala.
Entonces. Una buena y una mala. Sí. Mañana le toca a Nicolás Jarry entre el finlandés nacionalizado suizo Henri Laaksonen. Es difícil pronunciar. Laaksonen, 97 del ranking ATP. No antes de las 5 de la mañana. Más o menos a las 5 de la mañana van a jugar el partido y después se va a enfrentar a lo si es que gana. Le va a tocar enfrentarse al local Mikael Imer, quien le ganó esta tarde al español Alejandro Davidovich. Así que vamos a tener chilenos en competencia y esta semana vamos a estar atentos a ver qué les pasa. Y una última para terminar, muy cortita, Claudio Bravo hoy día dio una entrevista en el sitio oficial del Manchester City, habló de su lesión, dijo que había sido impresionante la recuperación, una recuperación que por la que mucha gente se retira. Él mantuvo la calma y además hace pocos días Pep Guardiola, el técnico del Manchester City, lo confirmó para la gira por Asia, así que podríamos verlo en acción disputando partidos amistosos.
Francesca Ravizza, millón de gracias.
Gracias,
Francesca.
Bueno, y estamos escuchando en este momento a Solomon Burke, considerado, Rodrigo, el primer soulman del mundo. ¿Y sabes por qué lo escuchamos? Bueno, porque hoy día en Sintonía Crónica está dedicado a él.
Mira qué bueno.
Bonito, ¿cierto?
Eso a las 20:30, ¿no? Así que quédese un ratito más para escuchar este tipo de música. Nosotros aprovechamos a saludar a nuestros auspiciadores.
Exacto.
Donde tú vas, está Visa Inversiones. Invierte en depósito a plazo, en fondos mutuos y en acciones desde donde estés. Descarga ahora la aplicación Banco Visa y actualiza tu forma de invertir. Banco Visa y Visa Inversiones, simple para ti.
Y descubre el nuevo proyecto Riesgo Leguía de Indesa, un edificio donde su arquitectura y tú harán distinto cada departamento. Conoce más de este y otros proyectos en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
AFP Capital tiene más servicios para que ahora puedas obtener toda la asesoría necesaria de forma simple. Nueva cartola mensual, escáner previsional, certificado de cotizaciones, simple. AFP Capital.
Senator International, líder en exportaciones. Entrega servicio aéreo, terrestre y marítimo con una solución inmediata para tus problemas de carga. Integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos y logística a tu medida con el asesoramiento del gran equipo de expertos de Senator International. First Class Global Logistics. Infórmate en contacto @senatorchile.cl o en senator-international.com.
Porque tu casa es para toda la vida, exige Ladrillo Princesa, un material sólido, seguro e incombustible y para toda la vida. Ponte firme, exige una casa con Ladrillo Princesa.
Y te quería contar, Rodrigo, y a todos que nos están escuchando, que este 19 de julio se cierran las inscripciones para participar en el 7º concurso de piano Toca el Cielo de Radio Beethoven. Si tienes menos de 16 años y te gusta tocar piano, entra ahora a www.radiobeethoven.cl. Apúrate.
7:42, una pausa.
Y ya
es
volvemos.
Pequeña, ya volvemos a Cantura.
Son las 19:45 y estamos de regreso, Rodrigo, ya.
Sí, vamos a entrar en nuestra última parte del programa, pero antes, ¿me cuentas cómo está el pronóstico del tiempo?
Sí, te cuento. Cambió, ya no está en 11. ¿Te acuerdas que la semana pasada estuvimos toda la semana en 11? Bueno, no, ya no.
No, la tarde hoy muy grata.
Sí, mira, en Valparaíso hay 13 grados, en Concepción en este momento hay 10 grados, en Puerto Montt 9 y en Santiago unos agradables 13 grados. Así que bastante bien la tarde.
¿Y para mañana? Se establece, al menos que decíamos al iniciar el programa que vamos a ver también cómo está la situación de la calidad del aire. A ver si mejora en las próximas horas, a pesar de que estamos en situaciones bastante complejas, de acuerdo a lo que ha decretado la Intendencia Metropolitana, a ver si mejora el aire el día de mañana o el día miércoles.
Lamentablemente la página de meteorología no está al parecer caída porque no hemos podido abrirla, pero te puedo decir que para mañana se viene bastante bueno el tiempo.
¿Sí?
Sol en Santiago con máxima de 20 grados.
Perfecto.
Así que bastante agradable. Ah. Y una mínima de 7. En la quinta región, te puedo contar que en Valparaíso...
Dame un segundo, déjame saludar a Nico Vial, que me ha dado el pase para comenzar Estado Nacional acá en Duna. A partir de este minuto, entonces usted no solamente nos puede escuchar el 89.7, también ver a través de 24 horas. Y íbamos a hablar de un tema que hoy día llamó la atención también desde el punto de vista de que es un gran tema que se puede ir abordando. Hoy día el presidente de la República, Sebastián Piñera, firmó el proyecto de ley que evita los abusos en los contratos de arriendo, la llamada nueva ley de arriendos, que, entre otras cosas, lo que busca el gobierno es que se van a agilizar los juicios y se va a proteger a los ciudadanos ante los arriendos abusivos. Es parte de lo que busca este proyecto de ley firmado hoy día por el presidente de la República, Sebastián Piñera, aun cuando no hay fecha todavía de ingreso al Congreso y se espera que aquello se concrete dentro de las próximas semanas. Okay. Queremos hablar de este tema, entrar en detalles con esto, y lo vamos a hacer con el Rodrigo Delgado, alcalde de la comuna de Estación Central, además vicepresidente de la Asociación de Municipalidades de Chile. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por atender la llamada.
Hola, alcalde. Hola, muy buenas tardes, gracias a usted por el contacto.
¿Cómo está, alcalde?
Todo bien, aquí estamos.
Bueno. Quería preguntarle su opinión respecto a este nuevo proyecto presentado por el gobierno. Viene a reformar una ley que data de 1981, bastante antigua. ¿Hacia dónde cree usted que debiera apuntar y cuáles son las principales falencias que encontramos hoy en la ley de arrendamiento?
Sí, este proyecto viene de alguna forma a matar dos pájaros un tiro, de manera bastante coloquial, porque efectivamente los municipios en general, más allá de la configuración socioeconómica, tiene que defender obviamente a sus habitantes, ¿cierto?, a sus vecinos. Y acá se da el caso de vecinos que han logrado tener un patrimonio, ya sea, ¿cierto?, el tiempo. Uno puede ver muchos adultos mayores que pueden tener su casa, ¿cierto?, su departamento, y efectivamente cuando esa persona decide poner en arriendo su propiedad, muchas veces, lamentablemente, el arrendador, ¿cierto?, no es muy diligente, no cumple las obligaciones, no solamente el pago, muchas veces, sí, es cosa de ver, ¿cierto?, también los informes de prensa, cuando hay muchos casos de personas que no quieren salir, aun cuando no pagan, pero además también generan un deterioro importante en aquella propiedad. Por lo tanto, eso es una parte de la ley, de este proyecto de ley, ¿cierto?, que es acelerar justamente la posibilidad que una persona que no ha cumplido sus obligaciones contractuales pueda salir rápidamente de esa propiedad.
¿Y cuáles son los caminos para eso, alcalde? Porque yo escuchaba al presidente que entregó harta data hoy día, decía que hay 20.000 juicios por arrendamientos que demoran en promedio más de 8 meses, decía él. ¿Cuáles son los caminos para acortar esos plazos?
Bueno, eso es lo que tendrá que discutirse en el Parlamento. Uh-huh. Yo lo que entiendo, lo que he leído, ¿cierto?, de este proyecto de ley, tú sabes que el proyecto ingresa de una forma y sale de otra, ¿eh? Claro, no necesariamente va a salir tal cual como se ingresó. Yo espero que haya acuerdo y que haya consenso transversal en esta materia. Uh-huh. Pero obviamente la idea es poner a disposición, ¿cierto?, del dueño de la propiedad mayores instrumentos y herramientas legales para poder desalojar rápidamente una casa cuando el inquilino, ¿cierto?, la persona que está arrendando, no cumpla con las obligaciones. Ahora, la otra parte de la ley es la que a mí me hace más sentido, digamos, por la realidad de mi comuna, digamos. ¿Sí? Es que, claro, acá hay dos cosas. O sea, está la persona que arrienda y que muchas veces no tiene la contraprestación de parte del arrendador o el pago oportuno, o no solamente el pago, alguien te puede pagar súper oportunamente, pero está destrozando tu casa, digamos, por ejemplo. Entonces, obviamente hay que compatibilizar ambas situaciones. Y con respecto al arriendo y al subarriendo abusivo, que es un tema que por lo menos yo lo veo bastante, ¿cierto?, en Estado Central y en varias comunas populares, esto se está dando, tiene que ver con este subarrendamiento en condiciones deplorables, ¿cierto?, para aquella persona que lamentablemente, porque no tiene la capacidad de negociación, tiene que optar por infraestructuras deficientes, peligrosas, riesgosas, no solamente para ellos, sino que finalmente también para el barrio. Y aquí estoy entrando, ¿cierto?, en materia, por ejemplo, con el aumento de la población migrante, que está tan de moda, ¿cierto?, claro, hablar del tema de la migración. Y, por supuesto, muchas veces estas viviendas donde están accediendo los migrantes son viviendas riesgosas porque son casas o casonas que se están subdividiendo. No hay ningún estándar, por ejemplo, de cableado eléctrico, no hay ningún estándar de muros cortafuegos. Hay un baño, me ha tocado ver a mí, un baño para 40 familias, dramático. Uno ve ciertos problemas sanitarios, problemas también de riesgo de incendio, ¿alcalde?, para las personas que están adentro, pero para el barrio también. Sí, disculpa.
Hoy día no hay una ordenanza que regule eso.
Lamentablemente, los municipios no podemos hacer mucho porque ninguna ordenanza local puede estar por sobre la ley. O sea, en el fondo, lo que se requiere para tener una ordenanza local es tener una legislación que la avale, digamos, ¿ah? Que sea fuerte en ese sentido. Y hoy día, lamentablemente, los municipios no tenemos herramientas para fiscalizar como quisiéramos este tipo de propiedades. Por lo tanto, están proliferando. Entonces aquí se juntan dos cosas. O sea, volvemos al dueño de la propiedad. Estábamos hablando del primer caso, el dueño de la propiedad, que una persona que quiere tener su propiedad cierto en orden, que le paguen, que se la cuiden. Pero también, lamentablemente, hay muchos dueños de propiedades inescrupulosos que lo que están haciendo es subdividiendo para arrendar en baja, o sea, en muy malas condiciones, y cobrar muy caro. No van a invertir, obviamente, en el lugar.
Sí, alcalde, usted y varios alcaldes pedían mayor incidencia a la hora de poder fiscalizar este tema. En ese sentido, sí. ¿Han estado participando ustedes en la elaboración de esta legislación en particular? ¿Han podido participar en todo el trabajo prelegislativo, al menos? ¿Se les consultó por parte del Ministerio y desde el Gobierno Central o no?
Sí, lo que pasa es que entiendo, por lo que yo he leído y por lo que me instruí hoy día, ¿cierto? Este proyecto de ley refunde distintas mociones e iniciativas de distintos parlamentarios o de distintas instancias. Y en mi calidad, por ejemplo, de vicepresidente de la Comisión, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Migrantes, me tocó estar tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Vivienda, exponiendo justamente la realidad que estamos viviendo con respecto al subarrendamiento. El alcalde Alessandri, por ejemplo, de Santiago, también ha hecho lo propio, y hay varios alcaldes que han aportado a esta idea. Lo que pasa es que, como muchas ideas apuntaban a lo mismo, se ha todo fundido, ¿cierto?, en un proyecto que obviamente ahora tiene que pasar de nuevo en discusión, y seguramente vamos a ser invitados para poder opinar. Pero si la pregunta, ante tu pregunta, efectivamente sí hemos participado.
¿Y cómo podrían fiscalizar efectivamente? ¿De qué manera podría un municipio fiscalizar que estas situaciones no se produzcan?
Implica recursos, ¿no?
Claro.
Eso va a estar contemplado en el proyecto. Bueno, yo sé, va a tener que verlo, pero me imagino que tendrá que estar estipulado. Si la única forma de que esto se cumpla es que fiscalizarlo, ¿no?
Lo que pasa es que ahí entramos en otro tema que nosotros siempre hemos visto, y ahí es un tema transversal. Ahí, mira, ahí no hay colores políticos en los alcaldes estamos todos de acuerdo, o sea, desde el Partido Comunista hasta la UDI, todos de acuerdo en que efectivamente y lamentablemente se legisla sin recursos para el municipio. Eso es un hecho. Y eso incluso va contra la misma ley. O sea, la ley orgánica de municipalidad dice que todas las facultades tienen que estar con los recursos. Eso lamentablemente se ve muy poco. Es un tema que lo hemos planteado. Pero más allá de eso, yo creo que son dos puntos importantes. Primero, cuando una persona quiere sacar provecho, rentabilizar su inversión, su casa, tiene que de alguna forma también adscribirse a una actividad económica puntual. Si no declara esa actividad económica, los municipios debiesen tener la facultad justamente de hacer una especie de clausura como al negocio, ¿ya? Al negocio, o sea, a la actividad comercial. Y además, si esa propiedad está siendo insegura, porque no tiene las prestaciones necesarias, por ejemplo, ¿cierto?, de sanitaria, de riesgo de incendio, u otro tipo de riesgo que pueda generar esta casa o esta habitación, también debiésemos poder clausurar la propiedad, ¿cierto?, por no estar habilitada justamente para el fin que se está creando. Esas son las dos aristas, o esos son los dos focos que yo creo que debiésemos poner mucho más acento. Y yo creo que la nueva legislación tiene que entregarnos facultades y con ciertos recursos para poder fiscalizar en esas dos áreas. Porque lamentablemente aquí se está haciendo un negocio tremendo, o sea, el arriendo y el subarriendo de piezas para migrantes, por ejemplo. Ustedes se sorprenderían que se están cobrando 200, 250 mil pesos por pieza de 2x2.
¿Hay cifras de cuánta gente?
Alcalde,
¿hay cifras de cuánta gente está en estas condiciones pagando arriendos altísimos por vivir en lugares que no cumplen siquiera con las necesidades más básicas?
Tenemos algunos catastros. Por ejemplo, en el caso de Estado Central, yo te podría decir que tranquilamente tenemos unas 1000 propiedades en estas condiciones. Hace algunos años atrás hicimos una medición, en un kilómetro cuadrado encontramos 125 propiedades como esta. Obviamente que es una foto que sale un poco corrida, porque te pongo el caso, ¿cierto? Siempre se habla hablaba de los haitianos, ¿cierto? Que efectivamente son cerca de 300.000, ya que el 90%, 90% de los ciudadanos haitianos viven en este tipo de condiciones, porque ellos llegaron con un nivel de caridad que no le ha permitido poder tener un cheque en garantía, ¿cierto? Un aval o una situación, muchas veces un contrato para arrendar una propiedad, por así decirlo, más saneada o más legal. Recurren a este tipo de casas justamente porque tienen una precariedad laboral. En los venezolanos, que también se habla mucho, que llegaron en el 2017, llegaban con recursos, llegaban con ahorro, podían de alguna forma también acceder a casas mucho más saneadas desde el punto de vista, cierto, estructural, pero los venezolanos que han entrado, por ejemplo, este año, vienen también con un nivel de precariedad muy parecido a lo que pasó con los haitianos, y están accediendo también a este tipo de situación. Entonces, y eso súmele también los chilenos históricos, que también muchos de ellos en pobreza viven también en este tipo de casas. Entonces, estamos hablando de cifras importantes, y si no nos preocupamos hoy día, el día de mañana podemos obviamente lamentarlo.
Rodrigo, quiero hacerte las dos últimas. Lo del subarriendo, ¿es solo si está establecido en el contrato? ¿Eso es lo que busca este proyecto de ley?
O sea, claro, que el subarriendo sea permitido solo si está en el contrato, pero también que la responsabilidad también final sea del dueño original de la propiedad.
Ya, perfecto.
Porque a mí me ha pasado que de repente descubrimos un galpón donde hay, no sé, 20, 30 familias en condiciones infrahumanas, y ese arriendo lo cobra un tercero que se lo arrienda a otra persona, y finalmente el dueño original, que vive en otra comuna mucho más acomodada porque tiene muchas propiedades, ni siquiera se había enterado que estaba pasando esta situación. Yo creo que el dueño original, la persona que es dueña de la propiedad de la escritura, también tiene responsabilidades, ¿cierto?, para poder velar por, obviamente, arrendar y subarrendar en condiciones dignas para las personas que están viviendo.
Perfecto. La última. Se establece también que no es necesario tener un abogado, contratar un abogado para ir a llevar adelante estos juicios. O en este caso, tribunales.
Sí. Bueno, sería una buena cosa, porque obviamente aquí pensando, por ejemplo, bueno, supongamos que hay un empresario que tiene muchas propiedades y mucho subarriendo, bueno, esa persona tiene los recursos, por cierto, para poder llevar adelante estos temas. Pero pensando, no sé, lo que te ponía el caso al principio, ¿cierto? Un adulto mayor que le costó toda su vida tener su casita, su departamento, que se fue a vivir con un hijo, una hija, y decidió arrendar, ¿cierto? No le pagan. Bueno, obviamente esa persona tiene mucho menos medio y le va a ser mucho más útil, tal vez, esto de que a lo mejor prescindir de un abogado. Claro. Encuentro que es una buena idea. Perfecto. Pero obviamente hay casos que los cuales, si son empresarios que tienen muchas propiedades, bueno, obviamente que ahí los costos tendrá que asumirlos junto con el negocio. Sí. Pero cuando una persona quiere hacer un negocio más chiquitito, obviamente que es posible.
Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central, vicepresidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, gracias por la conversación.
No, gracias a ustedes.
Gracias, Rodrigo.
Que esté muy bien.
Chao. Cuídense. Hasta luego.
Y cuando falta un minuto para las 8 de la noche, ponemos punto final a Estado Nacional acá en Duna por el 89.7. ¿Usted me cuenta qué es lo que viene en la programación?
Te cuento lo que viene exactamente ahora. Viene Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontén y María Inés de Ferrari. A las 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y mi amigo de la infancia, Rodrigo Santa María. El capítulo de hoy ya lo anunciamos, Salomón Burke.
Sí, algo escuchamos hace poco rato de eso. Ya, así pues, que, ¿nos vamos?
Sí.
Nos juntamos pasado mañana.
Yo me voy a la cesta de nuevo. A ver a mis hijos.
Bueno, qué bien. Que tenga buen viaje.
Tú también. Ya, nos vemos.
Nos juntamos el miércoles. Buenas tardes.
Chao.